www.martinsdeportes.com. Pero para ofrecernos más detalles al respecto, pues se encuentran conmigo en el estudio los colegas de martinoticias.com, Lisandra Díaz y Carlos Ojeda. Lisandra, Carlos, ¿qué opciones tenemos en Internet ahora mismo?
Buenos días, Karen, también para los invitados aquí en el estudio y para toda la audiencia de Avanza Cuba. En estos momentos, en la página principal de martinoticias.com, visiblemente en la parte superior, ustedes pueden escuchar en tiempo real este programa y hemos habilitado un espacio para recibir sus comentarios y preguntas. Incluso ya tenemos algunas.
Muy bien, Carlos.
Por otra parte, también tenemos en twitter.com/ Martín Noticias, por ahí pueden también enviarnos sus preguntas y comentarios, y por la página de Facebook Martín Noticias, ahí también estaremos nosotros presentes.
Pues qué bien, pues todos podemos interactuar mediante este medio maravilloso que es la Internet. Y bien, para abordar a fondo el tema de las redes sociales en Cuba, nos acompañan vía telefónica desde la isla los blogueros Miriam Zelaya, Orlando Luis Pardo Lazo y Dagoberto Valdés. Bienvenidos y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Adelante, buenas.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues también desde Nueva York está presente vía Skype el profesor y experto en el tema cubano Ted Henken, que en estos precisos momentos pues se encuentra en un aula de la Universidad de Baruch en la ciudad de Nueva York, acompañado, escuchen, por los estudiantes de su clase dedicada a la sociedad y cultura cubanas, quienes también estarán interactuando con nosotros, haciendo preguntas a lo largo de este programa. Qué bueno, de verdad, gracias a todos. Bienvenidos. Muy bien, y desde España nos acompaña el escritor cubano Antonio José Ponte, autor del libro Villamarista en Plata, que aborda el tema de la censura a la Internet en Cuba. Bienvenido, Antonio. Y en el estudio, tenemos que decir quiénes nos acompañan aquí en el estudio, por supuesto. Aquí en Miami, pues, se encuentran conmigo el bloguero cubano Ernesto Morales y el escritor también cubano, por supuesto, Juan Almeida, que más adelante estarán conversando con nosotros. Bienvenidos.
Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Bien, y comenzamos ya con los blogueros en Cuba. Esas personas que con ingenio, valor y sacrificio han logrado informarle al mundo la realidad de lo que acontece en la isla mediante esta herramienta innovadora e inevitable que es la Internet. El blog Sin Evasión fue creado en Cuba por Miriam Zelaya. Y Miriam, a ti dirijo esta pregunta. ¿Cómo se crea en Cuba un blog pese a las limitaciones que existen? ¿Cómo creaste tu blog?
Bueno, mi blog yo lo creé gracias a la ayuda de Giovanni Sánchez, que ya estaba incursionando en esta variante de la comunicación, estaba experimentando todavía en su blog, pero ya había alcanzado cierto dominio de la tecnología. Y ella me invitó, me dijo, bueno, ¿por qué Eva? Aludiendo al seudónimo que yo usaba antes, ¿por qué Eva no se abre un blog y estás libre de censura? Y bueno, era una tentación fuerte, acepté el reto, y ella fue la que me ayudó a abrir el blog desde enero de 2008.
Bueno, y ahora precisamente a Giovanni, creadora, autora del blog Generación Y o Generación Y. Giovanni, bienvenida.
Sí, bienvenida. Veo que estoy muy bien acompañada en esta mañana.
Puedo orgullosamente decir que aquí hay un panel de lujo, de verdad. Así es que, bueno, fíjate, Giovanni, quería preguntarte, ¿ustedes ofrecen algún tipo de tutoría, de clases, para cualquier persona que en Cuba quiera abrir un blog y pues no sabe el cómo hacerlo? ¿Ofrecen algo ustedes para enseñarle a las personas, darle pues el camino a seguir para poder tener su propio blog?
Sí, cómo no. En primer lugar, debo decirte que todos somos autodidactas. Entre los bloggers alternativos que conozco, lamentablemente no hay nadie con un diploma de ciencias informáticas. Hemos tenido que aprender a la carrera, sobre la marcha, y bueno, sobre esa misma marcha ir enseñando. A veces me corresponde enseñarle a alguien algún detalle que he aprendido solo hace unos días, ¿no? Hemos hecho para eso pues reuniones, encuentros, itinerarios, y también una experiencia muy linda que se llamó la Academia Blogger, y que ahora pues ha derivado en encuentros más pequeños, más personales, con menos estudiantes, pero también muy frecuentes, ¿no?
Ahora pregunto, ¿cuánto cuesta el curso, si es que cuesta? ¿Dónde se pueden obtener las clases? ¿Cómo las pueden obtener? Y si cualquier persona que esté dispuesta a tomarlo es elegible.
Sí, el curso es gratuito. Los profesores no cobran y los alumnos no pagan, ¿no? Hasta lo que estamos haciendo ahora son módulos temáticos que duran solo un día para facilitar también que las personas puedan venir de provincia. Lo mejor es que se pongan en contacto conmigo, que bueno, soy una de las profesoras, a mi teléfono móvil, que es el 5270-8611. Y bueno, pues a partir de eso, depende del nivel y lo que quieras saber, lo ubicamos en un curso u otro. Por ejemplo, ahora mismo, el curso que estoy impartiendo se llama Sáquenle el máximo potencial a su móvil, y es para que las personas aprendan a través del celular a publicar en la web, aunque el celular no tenga acceso a internet, ¿no?
Mira qué interesante, o sea, el teléfono celular está como que teniendo un papel muy importante en lo que es llevar información y recibir información hoy en día.
Pues sí, yo de manera simpática le digo a mis alumnos que si los cubanos fuimos capaces de inventar el picadillo de carne sin carne en los años 90 con cáscara de plátano, ¿por qué no vamos a inventar el internet sin internet? Entonces los estudiantes entran a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando salen pueden publicar desde su teléfono móvil en Twitter, pueden publicar pequeños videos en YouTube, pequeños podcasts en algún servicio de podcast. Pueden publicar en Facebook y, bueno, pues enviar imágenes a la web a través del servicio de TweetPic.
Muy bien. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis y, bueno, Carlos Ojeda, que me acompaña aquí en el estudio, ¿podrías decir nuevamente cómo pueden nuestros amigos oyentes, pues, vernos a través de internet?
Sí, como no, entrando solamente a frijolesnegros.info, caféconleche.biz, B-I-Z, y pastelito.biz, B-I-Z.
¿En qué consiste esto?
Esto es muy simple. Pueden colocar esta dirección y esto los accesa a la página nuestra de martinoticias.com sin que sean rastreados, con facilidad, sin problemas técnicos. O sea, no tienen ningún problema. Nadie va a saber por dónde están navegando.
Bueno, pues ya saben esa información tan importante. Joanny, voy a repetir, ¿podrías repetir o repetir tú? Y pues nosotros lo vamos a tener aquí, el teléfono celular que tú ofreces para todo aquel que esté interesado, pues, en abrir un blog.
Sí, bueno, mi teléfono móvil para todo aquel que quiera un curso, no solamente para abrir blog, sino también para redes sociales en general, para utilizar el móvil como un instrumento de expresión cívica, es el 5270-86.
5270-8611 es el teléfono de Joanny Sánchez. Pueden llamarla en cualquier momento, pues así ella lo desea, y pues ella está dispuesta a ayudarlos, ella y todos los blogueros que te acompañan, Joanny, ¿no?
Sí, cómo no, somos un buen equipo y todo el mundo tiene algo que enseñar.
Bueno, pues paso ahora con Orlando Luis Pardo Lazo, quien es el autor del blog Boring Home Utopics, que debo reconocer y debo señalar también que, pues, mantiene una calidad excelente de fotografías. Orlando, te pregunto, ¿cómo puede un cubano en la isla lograr mantener actualizado un blog?
Con gran esfuerzo. O sea, dado que no es posible ir a la compañía telefónica cubana, como ciudadano cubano, y contratar una cuenta de internet doméstica a ningún precio, no se trata de economía, se trata de una política de apartheid, bueno, pues tienes que depender de los amigos que tienen cuentas a veces de correo electrónico para enviar los materiales afuera y que otra persona te ayude a publicarlos. Tienes que depender de la brecha que se ha abierto en los hoteles de Ciudad de La Habana, donde a precios muy caros, de hasta 10 euros ahora, hay una conexión no tan rápida. Pues puedes ir y puedes publicar varios textos en un solo día, tal vez en una sola hora, y programar entonces tu blog para que él vaya publicando secuencialmente una vez cada día, y dar la impresión un poquito de que estamos todo el tiempo o con bastante frecuencia en internet, cuando en realidad no es así, cuando en realidad estamos en una especie, como dice Joanny, la isla de los desconectados, ¿no?
Claro.
Pero es muy estimulante también porque se recibe feedback, se recibe una retroalimentación muy solidaria de las personas que de repente en cualquier ciudad del mundo están siguiendo y están mirando la ciudad un poco con los ojos que uno le puede prestar a esas personas, ¿no? Entonces es muy estimulante y vale la pena cualquier sacrificio económico y cualquier sacrificio personal, ¿no? De los ataques que se reciben o de las estigmatizaciones que se reciben en los órganos oficiales.
Claro que sí. Bueno, pues de verdad que muchas gracias por el esfuerzo, por el valor y por el ingenio que han tenido todos ustedes para mantener estos blogs vigentes y pues llevar así información de la realidad de lo que acontece en Cuba a todo el mundo mediante la internet. Ahora paso a Pinar del Río, donde está el director de la revista virtual Convivencia, quien es Dagoberto Valdés. Dagoberto. ¿Hola? ¿Me escucha, Dagoberto? Bueno, aparentemente estamos teniendo dificultades técnicas con Pinar del Río, pero bueno, nuestros productores están trabajando en eso para ver si más adelante durante el programa pues logramos comunicarnos con Dagoberto Valdés, que estaba al principio del programa, pero bueno, pronto lo tendremos nuevamente. Ahora, paso directamente a la Universidad de Baruch en Nueva York, donde se encuentran el profesor Ted Henken y sus estudiantes. Profesor.
Sí, ¿me oyen?
Perfectamente, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Perfecto, aquí estoy con 35 estudiantes que están todos ansiosos para conocer a estos bloggers, hacerles preguntas.
Qué bueno y de verdad qué bonito que estudiantes en Nueva York pues se interesen tanto por el tema de Cuba. De verdad que me emociona y pues es algo de admirar realmente. Tengo una pregunta para...
Por el video.
Claro que sí. Ahí los estamos viendo vía Skype y pues recuerden todos los que nos están escuchando, si tienen oportunidad de ir a martinoticias.com pues podrán ver lo que está ocurriendo aquí en el estudio. Los invitamos a que lo hagan. Profesor, tengo una pregunta rápidamente para usted antes de pasar a los estudiantes que tienen pues a su vez preguntas para nuestros queridos blogueros en Cuba. Profesor, acabamos de escuchar la realidad que afrontan los blogueros en Cuba. ¿Conocía usted esta situación?
Sí, seguro que sí. Bueno, desde hace 3 años estando en Cuba, pude conocer a Giovanni Sánchez y a su esposo Reinaldo Escobar y haciéndoles una entrevista sobre ese emergente movimiento de bloggers jóvenes, bloggers con su voz propia, ¿no? Haciendo reportajes desde su óptica y dando una versión alternativa de la realidad cubana.
Claro.
Entonces, tuve la suerte ahora de estar en abril y pude conversar y conocer a mucho más bloggers que Giovanni y Reinaldo, sino conociendo a como 15, 16 bloggers y haciéndoles entrevistas.
Muy bien. Ahora, profesor, muchas gracias por esa respuesta. Y pues ahora pasemos directamente a sus estudiantes. Sé que algunos de ellos tienen preguntas, inquietudes, que han estado ansiosamente esperando por esta oportunidad para comunicarse directamente con los blogueros en Cuba. Adelante. El primer estudiante.
Muy bien, voy a pasar el teléfono a un estudiante que se llama Mike, que es colombiano, americano y quiere ser cubano hasta. Ha estado mucho en Miami.
Pues bienvenido.
Una pregunta muy buena a hacerle a los bloggers. Entonces, la primera pregunta, Mike.
Bueno, a ver, la primera pregunta. Diga su nombre completo, el estudiante, por favor. Di tu nombre completo y a quién diriges la pregunta.
Bueno, mi nombre completo es Michael Prada y me gustaría hacer esta pregunta a Giovanni. Giovanni, en su última entrevista con el nuevodía.com, usted declaró que creía que Cuba está en el verso final en lo que se refiere a la caída del régimen comunista de los hermanos Castro. ¿Cuál considera usted que será el rol de la comunidad cubana en el exilio, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa y en otros países, cuando esta tiranía finalmente se desmorone? ¿Cuál será el papel de los cubanos en la isla? ¿Y cree usted que habrá algún tipo de antagonismo entre estos dos grupos? Y finalmente, ¿cuál cree usted que será el rol suyo como hormiga demodeladora de muros en la nueva Cuba?
Giovanni, adelante.
Bueno, voy a intentar resumir porque es una pregunta que prácticamente da para escribir un libro. Pero yo pienso que no me gustan las divisiones de cubanos de adentro y de afuera, ¿no? Hace mucho tiempo que superé esas barreras que nos han querido poner a los que radicamos aquí y a los que radican al otro lado de la Florida o en otras partes. Creo que los cubanos que ahora mismo no están en territorio nacional jugarán un papel importantísimo. La chispa va a partir de acá adentro, no me queda duda. Veo una efervescencia ciudadana ahora mismo, unas ganas de decir, de hacer, de criticar, que hace 5 años eran impensables. Por tanto, me da la impresión de que el gobierno está perdiendo el control sobre la mortaza que durante tantos años tuvo puesta sobre la boca de los ciudadanos. Pero sin ustedes, los de allá afuera, no somos nada. O sea, sin el apoyo, la información que viene, el alivio, los conocimientos también que muchos cubanos han estado acumulando en estos años de exilio, conocimientos económicos, políticos, democráticos, de los que nosotros carecemos, pues sencillamente estaremos como un barco a la deriva, ¿no? Por eso creo mucho en la reconciliación en la confluencia otra vez de esta nación que ya no está contenida en una isla y en todo lo que nos puedan aportar. Joanny Sánchez, esa pequeña hormiguita, quiere dedicarse a la información. Este país necesita una cura que venga desde la palabra, desde la noticia, desde el periodismo responsable, no amarillista, un periodismo que revise los últimos 50 años y que dé respuestas. Así me veo, en la redacción de un periódico con los dedos llenos de tintas o de kilobytes, ya no sé bien, tratando de informar a mi pueblo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Joanny, por esa respuesta. Y pues quiero rápidamente pasar a Dagoberto Valdés, director de la revista virtual Convivencia, que por un momento lo perdimos, pero ya está aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido.
Buenos días.
Muy bien, qué bueno que está con nosotros Dagoberto. Y pues quiero preguntarle, como director de un espacio en la web tan socialmente activo que es la revista virtual Convivencia, ¿cuál ha sido la respuesta que ha recibido dentro de Cuba?
Bueno, dentro de Cuba hay respuestas diferentes, porque Cuba es diferente. Primero los lectores que han podido tener acceso a internet, que verdaderamente son pocos, pues una acogida excelente. Incluso mucha gente que quiere colaborar, que quiere escribir para la revista. Pero por el otro lado, las autoridades pues lo han visto bien y por supuesto aceptan que haya un pequeño espacio como ese donde te ayude a la gente a pensar y donde se intente informar al resto de los cubanos. Estas son dos de las reacciones dentro de Cuba.
Muy bien, muchas gracias, Dagoberto. Y pues quiero recordarle a nuestros amigos oyentes que pueden vernos en vivo. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el estudio nos pueden ver por la magia de la internet, martinoticias.com, ahí estamos. Además, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran opinar, pues ahí estamos para ustedes, para poder interactuar, que es de lo que se trata la internet. Interactuar todos, no importa en qué parte del mundo estén. Y paso ahora con mis colegas Lisandra y Carlos. Sé que hay preguntas de muchas personas.
Efectivamente, ya tenemos algunos comentarios, alguna retroalimentación de las personas que desde temprano han visitado nuestra página, porque está abierta a las preguntas y comentarios que puedan tener. Y la primera que tenemos publicada en nuestra página dice así: ¿existe en Cuba conexión 3G a través de móviles? Y si es así, ¿es más económico que la conexión a través de cibercafés en hoteles? Luego preguntan, ¿es cierto que la información de que la Embajada de la República Checa impidió a un periodista independiente acceder a internet?
Bueno, a ver, nuestros blogueros en Cuba, ¿qué nos pueden decir? Miriam.
Bueno, en lo que es la pregunta de tecnología, yo prefiero pasársela a esa papa caliente a Joanny, que tiene muchísimo más dominio que yo sobre eso. En cuanto a lo que el acceso a la embajada checa de un periodista independiente, bueno, realmente lo desconozco, no sé si alguno de los colegas y amigos lo conocerá, pero nosotros no tenemos el control o el dominio, muchas veces ni el conocimiento de las decisiones que toman determinadas embajadas. No me siento autorizada a hablar, muchísimo menos en nombre de una embajada como la checa, que por lo menos a mí jamás me ha negado el acceso, ¿no?
Claro que sí. Bueno, estas son preguntas que pues las personas hacen y están todos bienvenidos a preguntar. Y pues, Joanny, pasamos la palabra a ti, a ver qué nos dices sobre la parte tecnológica de la pregunta, esa sección tecnológica.
Repito la pregunta. Sí. ¿Existe en Cuba conexión 3G a través de móviles? Y si es así, ¿es más económico que la conexión a través de cibercafés en hoteles?
Lamentablemente ese servicio no está a disposición en Cuba. Algunos pocos extranjeros, empresarios con mucho dinero, pueden costearse que en su móvil tener acceso a internet, pero es para personas muy elegidas, política y económicamente. Para los cubanos, los móviles no tienen acceso a internet, apenas mensajes de solo texto y mensajes de multimedia.
Bueno, muchas gracias, Joanny. Y ahora vamos directamente a Nueva York, nuevamente a Nueva York, donde se encuentra el profesor Ted Henken y sus estudiantes. Profesor, ¿tenemos otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta?
Yes, hello.
Hola.
All right, my name is Darren Cardenas, and my question is to Joanny. And my question is, to whom do you want your message to reach? The United States, Europe, Asia, or other Cubans? And why spread your message through the internet when it's very hard to get internet access in Cuba?
Bueno, yo voy a traducir rápidamente esta pregunta. Muchas gracias por su inquietud. Y bueno, pues la voy a traducir rápidamente para todos nuestros amigos oyentes. La pregunta dice así: ¿a quién quiere Joanny que llegue su mensaje? ¿A Estados Unidos, a Europa, a Asia o a otros cubanos? ¿Y por qué difundir su mensaje a través de Internet cuando es tan difícil acceder a Internet en Cuba?
Bueno, mi lector preferido sería el vecino que tengo al lado, ¿no? Esta persona que vive las mismas situaciones que yo y que quiere leer otra versión de la realidad que está viviendo, ¿no? Pero Internet no fue una decisión, fue la única posibilidad. Cuando una persona en Cuba como Miriam Zelaya, Orlando, Luis Pardo, Dagoberto y una servidora, nos llegamos a la conclusión de que nunca nos iban a dar un minuto en la radio, un minuto en la televisión, ni siquiera unas líneas en la prensa nacional, pues entonces tuvimos que utilizar Internet como el único camino posible ahora mismo de expresión cívica.
Muy bien. Orlando, ¿nos puedes hablar un poco más sobre esto también?
Sí. Me parece que Internet sí está, es muy difícil, muy bajo el nivel de conectividad en Cuba, sobre todo fuera de Ciudad de La Habana, pero sin embargo hay mecanismos alternativos. Es ese Internet offline que mencionaba Joanny ahorita, la Internet sin Internet. O sea, circulan las columnas por los correos electrónicos internos que tiene Cuba, lo que se llama la intranet. Son cuentas de correos que no están conectadas a Internet, pero permiten recibir y enviar información. Circulan los blogs salvados offline como discos en CD, memoria flash, DVD. Y entonces de mano en mano esta información pasa y tiene como que el prestigio primero de lo prohibido, de lo invisible, de lo que no se ve y todo el mundo quiere saber, y también el prestigio de la verdad, porque todos los bloggers están corriendo y todos los periodistas independientes están corriendo gran riesgo y pudieran ser fácilmente procesados si una información que ellos transmiten tiene una pizca de mentira o tiene una pizca de provocación fabuladora, ¿no? Y se sabe bien que estas personas están muy comprometidas con un criterio estricto de la verdad, de darle voz a lo que no tiene voz, incluso a esos rumores que circulan, ¿no? Y que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero nadie se atreve a poner. Entonces, bueno, hay una especie de cofradía de Internet que cuando se publica afuera, incluso muchas personas, familiares y amigos, le envían por correo electrónico a otras personas en Cuba lo que se ha publicado. Así que hay como una Internet indirecta en Cuba, ¿no? A través de esta red de correos electrónicos y discos que circulan.
Muy bien. Bueno, y pasemos desde Cuba directamente a España, donde, como dije al comienzo del programa, se encuentra el escritor cubano Antonio José Ponte. Antonio José Ponte, bienvenido.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Y bueno, usted escribió el libro Villamarista en Plata, que aborda precisamente el tema de la censura a la Internet en Cuba. Ahora sí. Le pregunto, ¿existe la autocensura en Cuba? Y en ese caso, ¿en qué afecta el desarrollo de las redes sociales en la isla?
Bueno, yo creo que la aparición de estos vehículos para la información ha ido minando la autocensura en mucha gente dentro de Cuba. Esa facilidad de la que hablaba Orlando Luis hace un momento, esa permeabilidad de la sociedad, aunque las condiciones no sean fáciles, hace que la información empiece a fluir de un modo oblicuo muchas veces también secreto, tortuoso, pero cada vez más se hace más visible la información, y la gente va perdiendo también como el miedo, el temor, los temores a decir la verdad, a reconocerla, a informarse también, porque mucha gente dentro de Cuba no solo no quiere decir ciertas cosas, sino no querría enterarse tampoco de ciertas cosas. Todo esto se va eliminando gracias a estos nuevos modos de informar, ¿no?
Pues qué bueno, de verdad. Y pues en estos momentos pues aprovecho para repetir el número de teléfono del celular de Joanny Sánchez para todo aquel que quiera más información. Pues ella ha dado generosamente el número de su teléfono para que la llamen. Es el 5270-8611, 5270-8611, y pues ahí está Joanny Sánchez para toda Cuba. Y bueno, con Joanny Sánchez, pues por supuesto que todos los blogueros independientes en Cuba, que por supuesto están todos haciendo una gran labor. Ahora quiero recordarles a nuestros oyentes que están escuchando este programa especial Avanza Cuba por esta su emisora Radio Martí y a través de martinoticias.com. En martinoticias.com, repito, pues pueden ver en vivo todo lo que está ocurriendo aquí. Así es que los invito a que se conecten en la internet martinoticias.com. Ahora paso aquí al estudio. Cerquita, aquí al ladito mío, pues se encuentra el bloguero cubano, el pequeño hermano, Ernesto Morales.
Sí, efectivamente, encantado de compartir con ustedes y con mis amigos de Cuba, además.
El pequeño hermano, o sea, a veces casi que te llamamos más por el pequeño hermano que por tu nombre.
He perdido el nombre a casi.
Pero por una buena razón.
Sí, claro, el pequeño hermano siempre me preguntan por qué. Yo no le puse, o sea, yo no me puse ese seudónimo realmente a mí. Yo le puse ese nombre al blog, lo que pasa es que era muy asociable directamente conmigo. Y bueno, el pequeño hermano porque es la contrapartida del gran hermano, el Big Brother, que claro, tiene todo el poder y que es la imagen de... del sensor y del controlador absoluto, ¿no?
Bueno, ahora hablando de tu blog, es un blog que fue creado en Cuba, dentro de Cuba, con las dificultades de las que hemos estado escuchando hoy mismo en este programa, y pues luego sales al exterior y sigues desarrollando ese mismo blog en el exterior. Cuéntame ambas experiencias, la experiencia de crear y mantener un blog dentro de Cuba y luego en el exterior.
Hay dos diferencias esenciales, a mí me parece, que son las que marcan el punto de giro en este tipo de cosas. El primer punto es un punto desde el punto directamente objetivo o práctico, podemos decir. ¿Por qué? Porque al salir de Cuba, obviamente, se facilita absolutamente todo tipo de implementación de las redes, del acceso a internet, de acceso a computadoras, de acceso a... El acceso es ilimitado. Cuando yo pienso que yo en Cuba, al igual que están todas estas personas que estamos conversando ahora mismo desde Cuba... buscando la manera de subir un post, buscando la manera de publicar, y cuando yo sé que desde mi teléfono aquí yo puedo subir un post a mi blog, cuando hasta hace unos meses era para mí casi una utopía, las cosas y la percepción de la realidad cambia. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, que es lo que me parece más importante todavía, el aspecto social y el aspecto del entorno, cómo cambia. En Cuba tener un blog, incluso no solamente un blog, porque bueno, en la plataforma Voces Cubanas no solamente hay blogs que tienen una posición marcadamente contraria a la del gobierno. Hay además blogs que son simplemente paralelos o que son están al margen de un discurso oficial, aunque no tengan una intención puramente política. Pero el solo hecho de estar al margen de la oficialidad en Cuba ya es un acto de disidencia. Sí. Entonces la diferencia está en que hay que tener una gran fuerza de voluntad, hay que tener mucho valor además para escribir un blog en Cuba, cuando debería ser simplemente un derecho cívico y un derecho ciudadano, como tiene cualquier persona en este país o en el resto del mundo, con diferencia de Cuba.
Que cabe mencionar que, o sea, el que escribe un blog no tiene que ser precisamente de política, puede escribir de arte, sobre deportes,
esa es la maravilla,
sobre la cotidianidad.
De hecho, esa es la maravilla que tiene la plataforma Voces Cubanas, y que yo siempre digo que corresponderá, bueno, a los sociólogos del futuro analizar el impacto que tuvo en la sociedad cubana y en la democratización de la sociedad cubana y del pensamiento, además, de los cubanos. Sabemos que lo que más corroe precisamente el totalitarismo es esa esencia humana, es esa condición humana y la condición del pensamiento de las personas sobre las cuales influye. Y siempre digo que le corresponderá a los sociólogos de dentro de 20, 30, 50 años analizar el papel demoledor y el papel tan vital que jugó el acceso a la información y la democratización de Cuba a raíz de las redes sociales y de la expresión vía internet.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Y bueno, pasemos ahora rapidito a Nueva York nuevamente con el profesor Ted Henken y otro de sus estudiantes que pues quieren, están ansiosos por hacer más preguntas a los blogueros en Cuba. Adelante. ¿Cuál es su nombre y a quién dirige su pregunta?
Hi, my name is Jana. And my question is to Dagoberto. A Russian proverb says, knock and the door will open. Let us hypothesize that the door will finally open. The scenario used by Mikhail Gorbachev in 1991 proved to be way too abrupt and caused lots of socio-economic problems for all post-Soviet countries. Moreover, such a change in political regime was rather harsh for regular citizens to accept and get adjusted to. Do you believe it is possible to fix few things here and there through reform to make light and gentle transition from existing regime to another more satisfactory for all Cubans? If it's so, what kind of reforms would be the first to take place? Thank you.
Great, thank you very much. Y bueno, ahora, como hice con la pregunta anterior, voy a traducir esta pregunta para todos nuestros oyentes. Dice así, y va dirigida a Dagoberto. El proverbio ruso, toca en la puerta y se abrirá, nos permite plantear la hipótesis de que la puerta terminará abriéndose. El escenario utilizado por Mikhail Gorbachev en 1991 resultó ser demasiado brusco y causó muchos problemas socioeconómicos para todos los países postsoviéticos. Además, para los ciudadanos comunes fue un poco difícil aceptar estos cambios del régimen político y adaptarse a ellos. ¿Cree que es posible arreglar algunas cosas por aquí y por allá mediante reformas para hacer una transición ligera y suave del actual régimen a uno más satisfactorio para todos los cubanos? Y si es así, ¿qué tipo de reformas deberían ser las primeras en llevarse a cabo, Dagoberto? Bueno, me está informando producción que se cayó nuevamente la línea con Dagoberto, que se encuentra en Pinar del Río. Vamos a hacer esta pregunta, entonces se la pasamos a Miriam Zelaya.
Bueno, puedo contestar parcialmente. Me hubiera gustado mucho que estuviera Dago, que de hecho es un tema sobre el que ha disertado en más de una ocasión con todos nosotros y es una persona muy preparada para esto. Yo diría que no me gusta hacer comparaciones con relación a Cuba y el proceso que se dio en la Unión Soviética. Yo creo que la transición podría ser aquí un poco más favorable si el gobierno tuviera voluntad política para eso. Pero hasta ahora las señales que está dando son completamente contrarias. O sea, unas reformas que no son reformas en el plano económico, que evidencian que no quiere de ninguna manera soltar el poder, que de ninguna manera está dispuesto a ceder terreno en lo absoluto. Y por otra parte, claro que las reformas económicas más profundas ayudarían porque permitirían también la evolución a la vez del pensamiento político y de la independencia del cubano. Cuando dejara de estar tutelado por el sujeto completamente al Estado, ganara en autonomía, por supuesto que también iba a ganar en pensamiento político. Deseamos, yo creo que estoy hablando, me permito hablar en nombre de todos porque conozco a todos los blogueros que están ahora mismo conectados, los de aquí, los de allá, y conozco también los trabajos de ese intelectual al que a mí lo respeto mucho, que es Antonio José Ponte, y yo percibo en todo esto, en todo este pensamiento, el deseo de una transición pacífica, de un proceso mesurado, aunque fuera gradual, ¿no? Pero bueno, gradual, ¿hasta qué punto? En la política hay un tiempo, y yo creo que ya este gobierno ha demostrado claramente que no tiene la voluntad y ya no cuenta con tiempo para hacer esos cambios. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso habría que ver y yo no creo que dependa exactamente de nosotros. Si dependiera de nosotros sería una transición pacífica, pero habría que acelerar un poco esos grados porque las personas aquí están hartas ya. Y es necesario, Cuba necesita, precisa de ese camino de transición, sobre todo para evitar la violencia que hemos visto en tantos lugares. Ahora, sí nos lo vamos a sentir, y eso está claro, porque sin casi 53 años de monolitismo político y económico ha convertido esta isla, la ha llevado a los niveles del siglo XIX, y cuidado, que estamos, el siglo XIX gana, tiene ventaja.
Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias pues a Ted Henken, al profesor Ted Henken desde Nueva York y a sus estudiantes que con tanto amor pues han preparado estas preguntas y pues están tan interesados por lo que ocurre realmente dentro de Cuba. Pero por cuestiones de tiempo, hay tanto para hablar sobre los blogs y todas estas facilidades que nos brinda la Internet, pero tenemos que hablar ahora también sobre algo muy importante en la actualidad, que es Twitter y Facebook. Twitter se ha convertido en una vía para informar y a su vez en una de las más importantes fuentes de información hoy en día. Y Facebook, por su parte, es otro de los fenómenos de la Internet que se utiliza fundamentalmente para conectarse con amigos y conocidos alrededor del mundo y también para promocionar un producto, un servicio y así llegar a miles de personas. Esa es la magia de la Internet. Desde la casa, desde frente a una computadora, usted puede conectarse con el mundo entero. Y pues es un derecho, definitivamente. Tenemos con nosotros a Juan Almeida. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Hola, muchas gracias.
Y Juan, escritor cubano. Sé que las redes sociales como Twitter, Facebook, fueron muy importantes en momentos muy difíciles que atravesaste cuando vivías en Cuba, cuando te enfrentaste valientemente al gobierno. Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué importancia tuvieron las redes sociales en esos momentos difíciles?
Sí, primero hola a todos los que están escuchando. Yo creo que las redes sociales son muy importantes para todos los seres humanos en general. Incluso yo fui, digamos, beneficiado por eso. Pero, claro,
Sí, o sea, yo soy amiga tuya en Facebook.
Sí.
Y yo me acuerdo un día que que, bueno, todos estábamos siguiendo todo lo que te ocurría. Cada vez que tenías oportunidad, pues ponías algún comentario en Facebook. Claro. Y el mundo entero, cientos de amigos tienes en Facebook, se enteraba de lo que te estaba ocurriendo y de alguna forma pues estabas dando también información al mundo de lo que ocurría dentro de la isla.
Nos dan la posibilidad de expresión, y eso es muy importante, de comunicación. Nos convierten en reporteros. Pero ojo, tampoco podemos perder la perspectiva, porque a veces las redes sociales nos dan tanta posibilidad que confundimos la realidad con la pantalla de un ordenador. A veces un poquito de modestia es importante. Uh-huh. y no podemos perdernos en eso, creo.
Pero
yo,
de alguna manera, como que el mundo te estaba apoyando porque absolutamente, se esperaba de lo que ocurría contigo.
Absolutamente. Es la única manera que existe en Cuba de gritarle al mundo y que te escuche. Desgraciadamente no se escucha mucho en Cuba, no sé, la población cubana no tiene básicamente el internet, y un picadillo cuesta 2.50 la libra, y entonces así el internet es prácticamente inaccesible.
Claro, claro.
Pero el mundo sí, el mundo te escucha
es una ventana al mundo. Con dificultades desde la isla, pero que definitivamente tanto tú como los blogueros y pues todas estas personas que, como habían incluso mencionado los blogueros anteriormente en este programa, con mucha dificultad, con mucho sacrificio y con mucho valor, eso hay que reconocerlo, sí, pues han logrado llevar información al mundo y hacer al mundo partícipe, o sea, que el mundo se entere de lo que está ocurriendo dentro de
Absolutamente.
Cuba.
Absolutamente.
Joanny Sánchez, si se habla de Twitter, tengo que hablarte a ti, porque tienes más de 160,000 seguidores en Twitter. Se dice fácil, pero son muchas personas que te siguen en Twitter, que están interesadas por lo que tú escribes, lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú reportas. Ahora pregunto, ¿cómo se logra esto? Especialmente, como sabemos, cuando tuitear desde Cuba afronta más dificultades de lo normal. ¿Cómo logras tuitear, Joanny?
Sí, bueno, Twitter ha sido la gran revelación de mi vida en los últimos 3 años. Yo ya estaba subyugada por el blog y ahora de pronto pues aparece este pequeño pájaro azul en 140 caracteres que me ha dejado alelada con la tecnología, ¿no? Se puede tuitear desde un móvil cubano que no tiene para nada acceso a internet a través del servicio de SMS. Es una de las asignaturas que imparto en mi curso. Y me hace muy feliz que hay una pequeña, creciente comunidad de tuiteros alternativos que están reportando la isla en trozos pequeños, en 140 caracteres, pero de manera muy efectiva. Yo creo que la popularidad o los lectores y los seguidores en Twitter se ganan, en primer lugar, dando un contenido confiable, dando un contenido novedoso, que en el caso personal mío y el de otros tuiteros, pues se trata de reportar esa Cuba que los medios oficiales no narran. Y por otro, no perder la voz humana. Yo no solamente hago denuncias en Twitter, no solamente toco temas de corrupción o de política o de arrestos arbitrarios, también me permito desahogarme, ser yo, que las personas puedan ver el ser humano que está detrás de mí. Yo creo que ese tipo de voz pues me ha ganado muchos adeptos, ¿no?
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Y paso aquí, a mi lado está Carlos Ojeda, colega de martinoticias.com, que ha estado al tanto de todo lo que se está diciendo en la internet, en torno a este programa. ¿Qué tienes?
No, en internet hay muchísimas preguntas, pero un tema que quería tocar con relación a la autocensura que el propio cubano se hace, ¿no?, a la hora del peligro que él piensa que puede correr. Y uno de los grandes ejemplos lo tiene Lisandra, que me estaba contando algo que le había sucedido poco antes de irse.
Efectivamente, o sea, es algo que no puedo absolutizar porque sucedió precisamente en el lugar donde yo trabajaba, una emisora local en Santi Spiritus, uh-huh. Y es que las personas desde planas mayores, pues fueron informadas los trabajadores de ese medio de prensa de que debían acceder a las redes para que se sintiera la presencia cubana. O sea que se sentía la falta, era evidente en el mundo la falta, y no es algo que voluntariamente surgió, sino que algo que ya estaba siendo orientado de algún modo. Incluso se llegó a pedir el nombre de usuario y el password de los trabajadores.
Que es algo tan personal.
Sumamente personal. Las personas, muchas personas lo dieron, otras personas no lo dieron. O sea, es algo que no puedo absolutizar si sucedió en el resto de Cuba, pero sí me sucedió a mí.
O sea, lo puedes contar desde un punto de vista muy personal.
Personal. Y sucedió. Entonces, ¿estas personas qué garantía tienen de que su página no va a ser revisada, de que van a ser posteados comentarios que no son de ellos? Tal vez sea simplemente otro mecanismo de control. Tal vez no pase de recoger este nombre y este password, pero tal vez no.
Respecto a esto mismo, paso con usted, Ponte, en España.
Bueno, hay que también pensar que junto a la blogosfera independiente y a los tuiteros independientes hay también una blogosfera oficialista y una tuiteros oficialistas también, que tratan de hacer un mundo paralelo que intentaría sobreponerse sobre la información independiente, cubrirla, taparla. Hay que recordar que cuando las primeras reflexiones o referencias de Fidel Castro sobre Internet, él habló como si se tratara de un canal que iban a, como una cañería que podrían tupir con información oficial, cubrirlo todo. Y no sabía que estaba lidiando con el infinito, con algo infinito, algo que se le va de las manos y algo que no pueden controlar. Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes de Internet, de Twitter, de toda la información de Facebook, es que están haciendo una suerte de, una especie de foro de discusión, de parlamento, de protoparlamento, de espacios de discusión de lo que luego van a ser los espacios de discusión política en Cuba. Y eso existe a través, elementalmente, rudimentariamente, pero creo que es el consuelo que tenemos ahora, la posibilidad que tenemos ahora en medio de la dispersión y en medio de la cerrazón también dentro de Cuba, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Ahora pasamos, bueno, de España directo a Nueva York con el profesor Ted Henken. Qué maravilla lo que es la tecnología. Aquí podemos hablar con personas de distintas partes del mundo a través de estos micrófonos, de la comunicación por teléfono, por internet tan importante. Y qué bueno, ¿no?, que podemos hacer esto. Ted Henken, profesor Henken, bienvenido nuevamente. ¿Hola? Bueno, ¿está el profesor en línea? Bueno, pero la tecnología también comete errores, eso es normal. Bueno, pues estaba, pero ya no está, volverá. O sea, eso es normal, eso ocurre en vivo. Pero tenemos más preguntas para los blogueros en Cuba a través de la internet. Hay muchas preguntas, lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacerlas todas, pero hay muchas, incluso antes de que empezara el programa ya estaban preguntando a las personas, muchas inquietudes que quieren preguntar a esos blogueros que con ingenio, valor y destreza, no me canso de decirlo, pues logran llevar información al mundo mediante la internet. Lisandra, ¿tienes preguntas?
Sí, ya se han postado algunos comentarios en tanto en nuestra página de Facebook como en martinoticias.com y agradecemos muchísimo toda la retroalimentación que estamos teniendo. Hay personas interesadas ya en el número de Joanny Sánchez, personas interesadas nuevamente en estos cursos. Y una de las preguntas dice así: ¿qué porcentaje de la población cubana tiene acceso a estas redes sociales? Y continúa la interrogante, ¿pudiera este porciento de élite, que la persona que lo hace dice que no es un término peyorativo, pudiera este porciento de élite ser representativo de la población cubana en las cuales descansa el futuro de Cuba? Y la última es, ¿existen planes para masificar el realmente magnífico trabajo desarrollado hasta ahora?
Orlando Luis Pardo, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, los datos son bien contradictorios, ¿no? Cuando vas a ver los datos oficiales, como que hay una alta, hay mucho más por ciento de conectividad porque se está teniendo presente todas las personas que tienen cuenta de internet en sus trabajos, pero realmente ahí como que están muy limitados, o sea, tienen muchos filtros, incluso prohibiciones, ¿no?, por cuestiones laborales de conectarse a internet. O sea, la internet individual, privada, doméstica, tiende peligrosamente a cero, al punto de ubicarnos en una zona casi de analfabetismo cibernético, ¿no? Pero, como más o menos mencionamos ahorita, esto no quita. Cuando uno habla en la calle con cualquiera, sobre todo en Ciudad de La Habana, pues esta especie de aura sobre el internet, sobre los blogueros, ya no es solamente lo dijo Radio Reloj, sino también se publicó en internet o lo dijeron unos blogueros, e incluso algunos policías que han interactuado con gente en situaciones determinadas en la calle. ¿Quién tú eres periodista? Y cuando no soy periodista, soy bloguero. O sea, es una nueva palabra que ha entrado que deja desconcertado un poco a las autoridades a todo nivel. Y como bien decía Antonio José Ponte de Madrid, han tenido que crear todo un campo de batalla, ¿no? Una contraofensiva de información muchas veces reactiva, y casi nunca es una información que se genera de primera mano, sino que ellos son ahora los contestatarios, o sea, los oficiales, se han convertido ahora en los contestatarios de nosotros, los bloggers alternativos, los bloggers libres, porque siempre están un poco apagando el fuego.
Claro.
Cualquier evento que ocurra de importancia para la sociedad cubana, casi siempre hay algún bloguero que ha tenido una primicia y que está tratando de reflexionar y arrojar luz sobre el asunto, y ahí aparece entonces la ola de apagafuegos oficiales, que sí son muchos, estadísticamente sí son muchos, decenas de ellos, pero que tienen verdaderamente un impacto menor, porque no son más que una mime, sino una especie de la versión oficial. Así que yo te diría que es un fenómeno que está en fermentación. Estadísticamente, yo me considero, el impacto sería cero, el de la blogosfera alternativa, si lo vas a leer con las cifras oficiales. Claro. Pero desde el punto de vista del alma de la nación cubana, del cambio que ha provocado en estos tiempos que se están viviendo, yo lo acercaría a la totalidad. O sea, realmente es uno de las vectores, de las fuerzas vivas con las que no se puede dejar de contar ya para cualquier solución, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias. Y pues, de La Habana pasamos a Nueva York con el profesor Ted Henken y sus estudiantes. Profesor, ¿está ahí?
Hola, buenos días.
Hola, bienvenido nuevamente.
Hola, mi nombre es Eric.
Adelante,
mi pregunta, mi pregunta es para Miriam.
Miriam Zelaya.
Pero en inglés.
En inglés, a ver.
Miriam, can you describe the differences, if any, in the difficulties you've had to endure with the government while doing your work under Fidel and then under Raul? And has there been any differences in freedom of speech and the press in general since the transition of power?
Okay, bueno, Miriam, él esencialmente lo que está preguntando es si ha habido diferencias de las dificultades desde el punto de vista de ustedes cuando estaba Fidel Castro al poder y luego cuando pasó el poder a su hermano Raúl.
Realmente no ha cambiado sustancialmente, ¿no? En realidad, desde que yo empecé a bloguear en este caso y desde que hizo eclosión fuerte la blogósfera alternativa, que fue en 2007, ya Fidel Castro no estaba en el poder visiblemente. Siempre se habla que existe todavía una especie de Fidelito oculto detrás de las decisiones gubernamentales. En fin, eso no ha incidido esencialmente en la existencia de la blogósfera o en el desempeño de la blogósfera. Yo pienso que, y ahorita Ponte un poco ponía el dedo en ese punto que a mí me interesa mucho retomar, y no es que la blogósfera no solo está ahora dando el muro, como solemos decir acá, y dice Giovanni como hormiguita, no solo está ahora dando el muro de la censura, sino que también está logrando vencer, conjurar los demonios del miedo. Está quebrando ese miedo que atenaza y que neuroparaliza, ¿no? Y eso es importante, eso se iba a dar de todas maneras, y el hecho de que no estuviera Fidel Castro, si en alguna manera incidió, yo no lo percibí. Yo creo que también lo importante de la blogósfera es que está poniendo en evidencia una voluntad del individuo, de muchos individuos que se van multiplicando, una voluntad en expresarse. Y es un fenómeno que se proyecta desde lo individual, pero en tanto comparte una realidad que afecta a muchos cubanos y que la refleja, encuentra respuesta, encuentra aceptación en un sector amplio. Por tanto, es contagiosa. La blogósfera ha crecido y eso no ha dependido, en mi criterio, no ha dependido de la presencia o no de Fidel Castro. Creo que surgió y eclosionó en el momento en que debía hacerlo y teníamos a mano las tecnologías, pero sobre todo eso que estaba diciendo, y repito, que es la voluntad de hacernos escuchar, la voluntad de decir más allá de la censura y más allá de los miedos.
Claro que sí. Y bueno, amigos, les recuerdo que están escuchando este programa especial Avanza Cuba por esta su emisora Radio Martí, y en vivo nos pueden ver también a través de martinoticias.com, nuestra página de internet. Y hablando de internet, Carlos Ojeda, tienes varios comentarios que te están escribiendo a través de internet. Explícanos un poco.
Sí, hay uno muy interesante acá que envía el JOE80 a través de Twitter. Y lo que tiene básicamente es una propuesta, dice, ¿por qué las embajadas no ponen un router Wi-Fi potente, o sea, una red inalámbrica de internet potente en sus sedes? ¿Existe un obstáculo legal o técnico para esto? ¿Quién podría...?
A ver,
o sea, es una propuesta a las embajadas, no está nada mal. La gente podría sentarse o estar alrededor de las sedes y estar conectados a internet.
Giovanni, ¿nos puedes hablar un poco sobre esto?
Sí, bueno, yo quería decir que primero hay serias limitaciones legales para eso y diplomáticas también, ¿no? La mayoría de las embajadas radicadas en Cuba viven bajo la amenaza perenne de que le cierren la sede, de que le quiten determinadas prebendas o privilegios si se atreven a traspasar determinados límites, ¿no? Además, estamos hablando de servicios satelitales que son extremadamente caros. Usted ahora mismo abre un router en una esquina de La Habana y dice todo el que venga a conectarse, y la factura que le va a llegar al final de mes va a ser enorme, probablemente de más de 6 cifras, porque son conexiones satelitales que se pagan por kilobytes la seguridad del Estado cubano va a intentar hacerse con esa parte de la conectividad y va a sembrar la esquina de agentes de la seguridad con laptops abiertas, cogiendo toda la conectividad que puedan. Y esas son las deficiencias que le veo, legales, diplomáticas y sobre todo funcionales y económicas, ¿no?
Muy bien, nos quedan minutos del programa y quiero preguntarle a cada uno de ustedes que se encuentran en línea, pues, ¿cuál es la importancia, en resumen, de las redes sociales en Cuba y cómo ven el futuro de estas en la isla? Miriam.
Bueno, ya un poco hemos hablado todos de eso, pero yo diría, resumiendo, que es importante porque en estos momentos, digamos que es el único espacio que nosotros tenemos de posibilidad de comunicarnos, de hacernos oír, de expresarnos. Por tanto, escapa relativamente del control gubernamental. Pienso que también eso quiebra la censura, pese a la baja conectividad que tenemos a Internet. Y Joanny decía una vez perdona Joanny, que me perdone que la cite, ¿no? Pero sí. ella decía una frase que a mí me pareció muy feliz porque además comparto 100%. Y es que Internet, el espacio virtual, nos está sirviendo para aprender a ser ciudadanos. Una vez que somos ciudadanos ya en el espacio virtual, creo que nos estamos preparando mejor para un día ser ciudadanos en la sociedad, en la vida real en Cuba. Un valor que se ha perdido, ¿no? El ciudadano. Bueno, lo estamos siendo nosotros y podremos serlo en un futuro. Me gustaría que otros blogueros dijeran más.
El futuro de las redes sociales desde el punto de vista de ustedes, muy personal, ¿cómo lo ven en Cuba?
¿Es la pregunta para mí? Bueno, pues el futuro, yo lo veo saludable, a juzgar por el crecimiento de la blogósfera, pero me gustaría también saber cómo lo ven mis amigos y colegas y compañeros de ruta, como suelo decirles, y bueno, en particular Joanny, que conoce un poco más sobre las personas que se acercan a ella para abrir sus blogs, que está creciendo, le digo, es un crecimiento constante.
Claro que sí, todos queremos saber lo que piensan todos ustedes. Bueno, paso a ti la palabra, Joanny.
Bueno, pues yo veo una eclosión en los próximos meses, un desarrollo, avanzaremos varios pasos, nos castigarán mucho también a cada paso que nos atrevemos a dar en las redes sociales, cada nueva tecnología que descubrimos, cada vez que elevamos la voz ciudadana unos decibeles más, pues viene la contraofensiva, la contracandela, la contrainformación, el castigo público, que en el caso de los blogs ha sido muy sofisticado, inundar nuestros sitios con spam, control, sacar nuestros rostros en la tele nacional, difamar contra nosotros demás en términos muy fuertes. Y bueno, así estaremos hasta que finalmente pues la información, la veracidad, la cotidianidad y la verdad, no dicha entre comillas ni nada, sino la verdad de una sociedad que estamos viviendo, pues se imponga. Pero lo próximo que veo es la lucha de la información sin cuartel, ¿no?
Orlando.
Sí, bueno, brevemente, yo lo veo como un puente. Es cierto que, como se ha dicho, que las redes sociales en Cuba tienen bajo impacto por la baja penetración de Internet, pero yo lo veo como un puente entre dos vectores. Esta nueva conciencia, esta nueva alternatividad de libertad de expresión que ha aparecido en Cuba con la gran contraparte que es toda cubana en la diáspora, en el exilio, y también, paradójicamente, con la oficialidad conectada en Cuba. Porque esos periodistas oficiales están leyendo por obligación laboral y también por motivaciones de que les interesa más, están leyendo esta blogosfera alternativa. De alguna manera es como que se ha creado un efecto bisagra entre todo un exilio dispersado por todo el planeta, que en ocasiones había roto el vínculo con Cuba y lo ha recobrado ese interés gracias a estas nuevas maneras de narrar la realidad cubana, y esa blogosfera oficial y ese periodismo oficial que tan solemne y tan pacato y tan represivo parece, pero que por interno también están cambiando porque se están enfrentando a un fenómeno nuevo, a una nueva manera de decir, y de alguna manera sienten, y he tenido testimonios al respecto, de que ellos tienen las manos amarradas, y no es así con los periodistas libres o con los blogs libres, y de alguna manera se ha creado una interacción de amor-odio, donde en esos ataques también ellos llevan una buena parte de cambiar y de crear una nueva sensibilidad desde la misma élite oficialista. Esa es mi sensación, el efecto de bisagra, de puente, para un futuro que va a ser de entendimiento, no toda vez rebasada, ¿no? Ese periodo de guerra que evidentemente se nos viene arriba, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Y pues quiero repetir el número de teléfono celular de Joanny Sánchez, quien ella y los demás blogueros que la acompañan pues están dispuestos a darles a ustedes toda la información que se necesita para abrir un blog en Cuba, para mantenerlo, y sobre todo esta tecnología inevitable que está ocurriendo en el mundo y que pues los cubanos también tienen derecho a tener. El teléfono de Joanny es el 5270-8611, 5270-8611. Y aquí en el estudio pues está conmigo Juan Almeida, y pues te pregunto lo mismo, ¿cómo ves el futuro de las redes sociales, de la internet en general dentro de Cuba, Juan?
Yo creo que el futuro es ya. El futuro de las redes sociales comenzó hace mucho tiempo y es esa mezcla de fuego y miel que nos brinda la libertad.
Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a Nueva York con el profesor Ted Henken. Le hago la misma pregunta, profesor.
La última pregunta voy a pasar a un estudiante que se llama Wasima, que quiere saber algo de dónde vino este fenómeno.
Está bien.
Va a hacer la pregunta en inglés.
Claro que sí.
Hi, my name is Vadima. From your interview by Henken in 2008, you mentioned the blog is a little push against the wall. So my question is, has the blog had an impact in Cuba or brought any change in Cuba? And my second question is, who are your inspirations? Thank you.
Muchas gracias. Thank you very much. Y voy a traducir la pregunta. En su entrevista con Ted Henken, Joanny Sánchez, el 28 de julio y el 6 de noviembre de 2008, usted mencionaba que su blog es un empujoncito contra el muro. Entonces, ¿ha ayudado su blog de alguna manera a empujar avances en Cuba? ¿Ha traído algún cambio? Además, ¿a quién considera su inspiración y por qué? Adelante, Joanny Sánchez.
Bueno, pues sí, pero no solamente a Joanny Sánchez. El empujoncito se lo hemos dado que muchas personas, decenas de bloggers dentro y fuera de la isla, y tengo inspiraciones muy lindas, ¿no? Por ejemplo, me ha inspirado tremendamente el sitio Diario de Cuba, que tan magistralmente llevan personas a las que respeto como Raúl Rivero y el propio Antonio José Ponte. Sitios, por ejemplo, que se hacían también, que se hacen todavía desde Barcelona, como Penúltimos Días de Ernesto Hernández Busto, que ha sido una gran inspiración para mí. Pero sobre todo me han inspirado mis amigos. Lo que pasa a paso, pues han ido dando los mismos tropezones que yo y superándolo. De manera que el fenómeno nació de la necesidad de decir, nació desde dentro de nosotros. Pero sin esa sensación de pertenecer a una comunidad global, a una aldea planetaria, no hubiera sido posible.
Muchas gracias, Joanny. Y bueno, pues paso a España, precisamente, Antonio José Ponte, a hacerle la pregunta que pues quiero que todos los panelistas respondan antes de culminar este programa. Hemos hablado mucho del presente, pero también quiero saber el futuro cercano de las redes sociales en Cuba. Rápidamente, Antonio José Ponte, por favor, ¿nos puedes decir cómo lo ves?
El futuro es cada vez más cerca a Cuba del exilio, cada vez el exilio más cerca de Cuba, cada vez más relacionados todos, conectados, simultáneos y ubicuos, es decir, como si estuviéramos en el mismo lugar. Yo creo que la conexión entre diarios online, entre blogueros, Twitter, entre televisión y radio, yo creo que este programa es evidentemente una señal, un símbolo de todo lo que estamos buscando, de todas las conexiones posibles, de todas estas voces. Yo he podido oír e interrelacionar con Joanny y con Miriam, a quien no conozco, y estimo y leo y sigo, con Orlando, que son amigos a quienes leo todos los días. Entonces, ese tipo de conexión es, yo creo, que lo que se va a caracterizar cada vez ahondando más y cada vez mayor.
Muchas gracias, Antonio José Ponte. Y bueno, finalmente, rápidamente también, otro panelista que ha participado con nosotros hoy aquí, Ernesto Morales, el pequeño hermano. La misma pregunta para ti.
Mira, mi percepción sobre lo que va a suceder en Cuba es que es una sociedad en la que cada vez mayor número de personas se van a interesar por estos fenómenos y obviamente se va a ampliar el espectro de personas que van a estar presionando a los informadores oficiales porque reflejen la verdadera sociedad cubana.
Muchas gracias de verdad a todos nuestros panelistas. No quiero despedirme sin antes agradecerles nuevamente su participación en el programa, pero también quiero manifestarles nuestro reconocimiento y agradecimiento porque estoy segura de que sus intervenciones pues han contribuido a que todos nuestros oyentes aumenten su caudal de conocimiento sobre las redes sociales, que definitivamente constituyen uno de los más destacados fenómenos de comunicación de la sociedad moderna. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que escribieron, muchas gracias a los que nos escucharon y pues hasta muy pronto. importantes fuentes de información hoy en día. Y Facebook, por su parte, es otro de los